Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Miércoles 19 de julio ya echó a rodar el balón para el Valencia en la pretemporada 23-24. Con victoria por la mínima, con gol de Javi Guerra y con todos los futbolistas señalados por Baraja y por el club fuera de la convocatoria. Un empujón más en la operación salida que sigue estancada en el Valencia y que, como ya os dijimos en COPE, bloquea cualquier movimiento de llegada. Hablaremos de los descartes, alguna cosita de mercado y contaremos noticias importantes en el Levante en torno a Marc Pubill y a Dani Gómez. Media hora por delante con información, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada contando noticias. Primer amistoso de la pretemporada para el Valencia, Iván. Con victoria por la mínima, con gol de Javi Guerra y en el estreno de Pepelu como valencianista.
Victoria por 1-0, como decías, en el estadio Antonio Puchades, a puerta cerrada. Mejor segunda parte que la primera. En la primera dominó el equipo sin saber mucho qué hacer con el balón. En la segunda, también con la intensidad de la nutrida representación de canteranos, consiguieron dar ese puntito más para meter al Nottingham en su área. Debut de Pepelu, como decías, que fue titular en la primera parte en el doble pivote junto a Ali Fadal, en una especie de 4-4-2 con el que salió Baraja en la primera parte. Algo más parecido a un 4-2-3-1 en la segunda, cuando introdujo los canteranos. También dio 45 minutos para cada portero, 45 para Chaume, 45 para Cristian Rivero. A destacar, por ejemplo, en la primera parte la posición de Jesús Vázquez, que jugó de 11, de extremo izquierdo por delante de José Luis Gallá, doblando el lateral. Y como decíamos, la presencia también de los canteranos en la segunda parte, que vamos a ver el protagonismo que pueden ir teniendo los Javi Navarro, Hugo González, Martín Tejón, Pablo González y compañía. En cualquier caso, un canterano fue ayer protagonista, una vez más, Javi Guerra, que ha vuelto como se fue, y en este caso lo hizo marcando. Esto decía el canterano del Valencia, ayer jugando, por cierto, con el dorsal 8, sobre el partido y sobre su gol.
Ha sido el primer partido y yo creo que las sensaciones han sido buenas, pero hay que seguir para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Aunque sean partidos amistosos, hay que competir al máximo e intentar ganar todos los partidos para tener buenas sensaciones de cara al inicio. No soy muy de marcar goles, pero bueno, hoy se ha dado que he podido marcar gol y nada, intentar seguir con buenas sensaciones.
2:34 minutos de la tarde, primera opinión del día, redacción del diario Marca. Fernando Álvarez, ¿algo que llevarse a la boca del primer amistoso del equipo?
Sin ánimo de extraer demasiadas conclusiones de un primer amistoso, Baraja nos dejó claro que prefiere el 1-4-4-2 que el 1-4-3-3 al que tuvo que adaptarse el curso pasado cuando llegó tras Gattuso. El Nottingham Forest no alineó a varios de sus jugadores importantes y sucumbió ante la presión y ante la intensidad de los blanquinegros. Ahí Javi Guerra me gustó, más allá del gol. Pepelu estuvo bien en la primera parte como pivote posicional y también se agradece el protagonismo de los canteranos que habíamos visto menos en el primer equipo. Y no hay que olvidar las significativas ausencias de Cavani, Castillejo o Marcos André, jugadores, tocados o no, con los que no cuenta para la próxima temporada.
Gracias, Fernando Álvarez. Como cada día, te leemos en las páginas del diario Marca, precisamente por los descartes. preguntamos, ya que el partido sirvió para confirmar los nombres que os veníamos contando en COPE en los últimos meses, con los que no cuenta Rubén Baraja. Fuera de la lista todos ellos en el primer amistoso.
Sí, Cavani, lo veníamos contando, que estaba con bastantes posibilidades y que evidentemente iba a ser así, que no iba a tener minutos ayer, no los tuvo. Tampoco estuvo en la lista Samu Castillejo, ni Marcos André, ni Uro Rasic, ni Yunus Musa, ni Eray Shomer, del que venimos hablando en las últimas semanas de esa oferta que ha recibido, y Mukhtar Diakabi. Tampoco estuvo presente en esa lista de convocados que dio el Valencia con Rubén Baraja y que tuvo que introducir, por ejemplo, a jugadores que no habían estado trabajando con el primer equipo, como Diego Moreno, el lateral izquierdo que ha firmado el Valencia del Valladolid.
Redacción del diario Superdeporte, segunda opinión del día. Andrés García, ayer confirmábamos los señalados por Rubén Baraja para abandonar el club. No sé, Andrés, si recuperarías alguno.
Pues de los futbolistas que me has nombrado, Hugo, no me quedaría ninguno. Creo que Baraja ha dejado claro que no los quiere, por rendimiento deportivo unos, pero también muchos por compromiso, y el club tiene que trabajar rápido y bien para sacarlos, porque creo que no es bueno para el ecosistema del vestuario que sigan. El único que no me molesta es Comer. Creo que es un futbolista que suma más que resta dentro y fuera del terreno de juego, pero en este caso taponaría la proyección de Mosquera o de Yarek. Ya que a Pipo no le van a hacer grandes fichajes, pues por lo menos que le permitan trabajar con el grupo que él quiere. Y eso pasa por dar salida a estos futbolistas.
Gracias, Andrés García, desde la redacción del diario Superdeporte. La situación con los descartes sigue siendo igual a esta hora de la tarde. Por Marcos André, ese interés con dos ofertas por parte del Deportivo Alavés que contábamos aquí en COPE, que no satisfacen para nada las necesidades económicas del Valencia Club de Fútbol, que sigue esperando a que el jugador se decida a abrir la mente y a no pensar solo en el fútbol español para poder ofrecerle contratos desde el extranjero. Cavani sigue opinando igual, que o se queda en el Valencia o se marcha del Valencia con la carta de libertad y cobrando íntegramente el año de contrato que le queda con la entidad de Mestalla, que supera los 5 millones de euros. Y Samu Castillejo, ¿hay alguna cosa del extranjero? Marca hablaba del interés del Besiktas desde Turquía. El Valencia tiene algo más por él, pero toda esta movida, toda esta situación de las últimas horas con él, con su hermano, las redes sociales, no están ayudando a que se pueda vender bien el producto de Samu Castillejo, que ayer, como ya contábamos, no se iba a vestir de corto y así fue en el primer amistoso de la pretemporada. Del resto, poco más que añadir. No hay nada por Uro Rasic, al cual también se le está empujando a salir del Valencia Club de Fútbol y al que le queda solo un año de contrato como blanquinegro. Kova ayer sí que tuvo minutos en el tramo final del amistoso y, como os decíamos esta semana en COPE, tiene varias ofertas de la Liga Smartbank de segunda división, alguna del extranjero, y no están preocupados en el Valencia con la salida de este futbolista porque creen que tiene mercado, que es un jugador que llama la atención, pero que evidentemente viene marcado en estos últimos años por su irregularidad. Más noticias de mercado. Ayer os contábamos que Sergi Canós no había viajado con el Brentford a la gira de este club por Estados Unidos y hoy os podemos aportar que fue una decisión tomada por el propio futbolista, que le trasladó la semana pasada a su club, al Brentford, y de la cual estaba puntualmente informado el Valencia Club de Fútbol. Decisión personal del jugador, de Sergi Canós, de no viajar a la gira por Estados Unidos con el conjunto inglés. Por cierto, importante, asegura el entorno de Canós que el Anderlecht, que estaba interesado en hacerse con sus servicios, se habría retirado de la puja al saber que Canós solo quiere jugar en el Valencia Club de Fútbol. Más asuntos. Caso Yunus. La verdad es que siguen sin noticias en las oficinas del Valencia Club de Fútbol de una posible segunda oferta del Milan. Tanto en Italia, a través de los medios, como el propio futbolista Yunus Musa, aseguran que habrá segunda oferta. Pero insisto, de momento a esta hora de la tarde no saben nada del Milan por Yunus en el Valencia Club de Fútbol. Que además entienden, y aquí son pesimistas, que si la primera oferta fue inferior a los 15 millones de euros, muy difícilmente se vaya a poder acercar una hipotética segunda oferta por Yunus a los 20 con los que podrían convencer a Peter Lim para la venta del norteamericano. Así que de momento bastante lejos la opción de Yunus con el Milan. Y dos asuntos más que tienen que ver con el Valencia. El primero, Zamora, no se pudo acceder al Puchades, ni los aficionados, ni tampoco los medios de comunicación, algo extraño, en el estreno del equipo frente al Forest, pero sí que se podrá hacer frente al Deportivo Alavés.
1.200 aficionados y además de forma gratuita. Si eres socio VCF o socio VCF y también abonado, has podido, porque ya se han agotado las 1.200 entradas, optar desde las 10 de la mañana para presenciar ese partido que se va a jugar el próximo 29 de julio, sábado a las 7 de la tarde, ante el Deportivo Alavés, recién ascendido a Primera División, entrenado por Luis García, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Como digo, eran 1.200 los que podían reservar, cada socio o abonado, dos entradas cada uno, y el Valencia hace unos minutos ha comunicado que esas 1.200 entradas ya se han agotado.
Y hablando de los aficionados, Iván, estamos pendientes de saber cuántos abonados tiene en estos momentos el Valencia Club de Fútbol.
Sí, porque esta semana se ha abierto el periodo de nuevas altas online, que va a prolongarse desde el 18 de julio hasta el próximo 26. Ya ha habido varios procesos que hemos ido contando desde que se puso en marcha la campaña de abonos, primero pudiendo cancelar antes de que llegara el día 25 de junio, o incluso domiciliarlo en 3, 6, 9 meses, que es una de las facilidades que ha puesto este año el Valencia Club de Fútbol. Bien, preguntado el club, hay buenas sensaciones con el ritmo que lleva la campaña, pero por el momento no se puede hacer una foto fija de cuál es la realidad, a tenor de que todavía está recién abierto el periodo de nuevas altas. Estaba echando un vistazo a los números de la temporada pasada, 5.100 nuevas altas hubo la campaña 22-23, recordemos que con bastante ilusión en aquel momento con Gennaro Gattuso, y se superó la cifra de los 35.000 abonados, así que vamos a ver este año cómo termina una vez se clausure este periodo de nuevas altas.
2:42 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Os quiero preguntar por las sensaciones que os dejó el primer amistoso de la pretemporada del Valencia y por todas estas noticias que hemos contado, principalmente de los jugadores con los que no cuenta Rubén Baraja. Antes, en 30 segundos, contamos noticias en el Levante.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, es noticia COPE que ya puedes consultar a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Pedro Zamora, ¿a quién tiene en su agenda el Sevilla?
A Marc Pubill. Hay que recordar que al Sevilla acaba de llegar Víctor Horta, procedente después de su etapa en el Leeds, en Inglaterra, y es uno de esos directores deportivos, secretario técnico, scout, como le queramos llamar, que suele apostar por gente joven. Pubill acaba de cumplir 20 años y lo que ha podido confirmar Deportes Cope Valencia es que el Sevilla lo tiene en su radar y está valorando si acometer o no esta operación, que no es fácil porque el Levante tasa a Pubill en unos 6 millones de euros y el Sevilla ahora mismo, en esos números, ni se plantea hacer esa operación. Pero el Sevilla lo que está a punto de hacer oficial ya es ceder a uno de sus laterales derechos, Carmona, al Getafe, y lo que quiere hacer es vender al argentino Montiel y se quedaría solo con Jesús Navas. Y lo que pretende, con la caja que pueda hacer con Montiel, hacer esta apuesta por Marc Pubill y a lo mejor si le da, intentar hacer otro fichaje en ese puesto. Pero lo que ha podido confirmar Deportes Cope es que el Sevilla tiene apuntado el nombre de Marc Pubill por si le encaja el resto de piezas decidirse a hacer este fichaje. Recuerdo rápidamente los números de Pubill, que como digo tiene 20 años, 31 partidos entre Liga y Copa en segunda esta última temporada, y hay que recordar que ya ha debutado en primera. No sería nuevo para él jugar en primera división, en este caso con el Sevilla, porque la temporada pasada, 21-22, jugó 11 encuentros. Y para mí, al margen de este interés que ha podido confirmar Cope, un dato importante. Pubill, que por cierto acaba en 2026, acaba de cambiar de representante hace unas semanas, que está trabajando con el archiconocido Fali Ramadani, con su empresa que se llama Lian Sports. Y lógicamente, todos sabemos que cuando a un jugador se le convence para dejar su anterior agencia para cambiar, y en este caso irse con Fali Ramadani, es porque entiende que es el momento de dar un salto y porque le han convencido su nuevo representante de que va a ser capaz de moverle a un equipo mejor. El fútbol inglés es uno de los destinos de Pubill, como le trasladó su nuevo representante, pero lo que tiene ya encima de la mesa es, de momento, sin oferta, pero el interés del Sevilla por Marc Pubill.
Yo sé que esto duele al levantinismo, evidentemente, la salida de Pepelu, Pubill, Cárdenas en el mercado, gente criada en la casa, gente levantinista de corazón, pero la realidad, la cruda realidad es que el Levante no va a poder retener a estos jugadores porque la delicada situación que atraviesan las arcas del club, como ya contó aquí el consejero Dambila y aspirante a ser el que herede la gestión del Levante de Kiko Catalán, hay que ingresar dinero en caja por fuera y también desde dentro. Y desde dentro la única manera, evidentemente, es vendiendo a tus principales activos, entre ellos Marc Pubill, que, insisto, como desvela Pedro Zamora, está en la agenda del Sevilla Fútbol Club. Además, la semana pasada ya adelantabas, hablando de nombres propios, que Dani Gómez era la apuesta del club para la posición de 9, y hoy podemos confirmar ¿por qué no está entrenando todavía sobre el terreno de juego?
Pues porque hemos sabido que fue operado el pasado mes de junio. Acabó en el Español con unas molestias en el tobillo izquierdo. Y exactamente lo que se hizo en junio, mejor dicho, fue una cirugía preventiva por una calcificación en esa zona dañada del tobillo izquierdo. El objetivo era evitar futuras molestias de Dani Gómez en ese tobillo izquierdo durante la próxima temporada. Lo que explica el Levante es que, si no pasa nada, a finales de esta semana ya se va a poder ir incorporando poco a poco al trabajo sobre el césped para estar cuanto antes a las órdenes de Javi Calleja.
Y cerramos la información del Levante con una gran noticia, grandísima noticia, que no deja de llamar en positivo la atención. No sabemos todavía la cifra que lleva a esta hora de la tarde de abonados el Valencia Club de Fútbol, pero sí los abonados que ya tiene el Levante, y son un montón.
Pues sí, 15.000, bueno, un poco más de 15.000, porque el Levante ya ha alcanzado esa cifra. A mí, ayer por la tarde, por ejemplo, me llamaba la atención que celebraban, entre comillas, en Granada, que en primera división habían superado los 10.000 abonados. Uh-huh. Pues el Levante en segunda tiene más de 15.000 y se queda, Hugo, a poco más de 2.000, porque el año pasado el Levante ahí anduvo, en 17.000 y pico abonados, así que ya tiene 15.000. Hay que recordar que la campaña de abonos se cierra el próximo 21 de julio, pero el Levante explicó ayer que a partir de esa fecha, de forma presencial, se podrá seguir adquiriendo abonos.
Más de 15.000 abonados en el Levante Unión Deportiva para la próxima temporada en la Liga SmartBank. 2:48, un anuncio y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Una locura.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
10 para las 3. Por aquí, como siempre, Iván Herraiz, Pedro Zamora con Marce Valera, los mandos técnicos. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión. En este caso, primero para asuntos valencianistas. Luego comentaremos la situación del Levante con este interés del Sevilla en Marc Pubill y cómo anda el equipo de pretemporada de Javi Calleja. Antes, lo más inmediato. La primera prueba del Valencia sobre el césped del Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. 1-0, victoria por la mínima frente al Nottingham Forest. Gol de Javi Guerra, que vuelve como se fue, siendo importante, siendo protagonista este chaval con tanto descaro y con tanta calidad en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol y con varios nombres propios sobre la mesa, principalmente el de los descartes, que no nos sorprende ni sorprendió a los oyentes de COPE. Caso de Cavani, de Marcos André, de Castillejo, de Sommer, de Rasic y compañía, pero que evidentemente, como le preguntaba en la redacción del diario Superdeporte Andrés García, os quiero preguntar si para vosotros habría alguno de estos nombres recuperables para la próxima temporada.
A mí me parece una decisión, no sé si arriesgada, pero...
agresiva.
Sí, valiente porque... vamos...
queda mucho.
Efectivamente.
Porque queda mucho. Muy valiente, bajo mi punto de vista.
Porque
son muchos nombres.
Efectivamente. Es que yo creo que, por ejemplo, yo entiendo que hagas presión con Castillejo, con Cavani o con Marcos André. Pero, oye, chico, con Rasic y con Comer, que en un momento dado te puede hacer fondo de armario. Por decirte dos, que te pueden hacer fondo de armario. Y yo, desgraciadamente, ayer es que no esperaba otra cosa que lo que vimos. Pues un montón de canteranos en el equipo y un 11, me da igual el titular o el de la segunda parte, lo que quieras, que hombre, esperemos que no se vaya a parecer nada al del debut en el Pizjuán, ¿no? Porque si no, hay un problema.
Hombre, yo no pienso tanto en Rasic, que en realidad para que Rasic le quite tiempo a un canterano, que juegue el canterano, porque con Rasic no cuentas. Pero,
si no es que no cuentes,
pero me parece...
si lo tienes en contrato y te lo vas a comer...
No,
pues...
Ya, pero no es lo mismo no contar con Rasic que no contar con Cavani o con Marcos André. Estamos hablando de perfiles distintos.
Yo es que con lo de los canteranos sabéis que soy muy radical. Es decir, ¿hay algún canterano bueno que pueda jugar por delante de Rasic? Sí. Si no, ¿a qué?
Por delante
a jugar
de Rasic, ya te digo yo que sí. Bueno, lo demostraron ayer.
Bueno,
Javi Navarro estuvo muy buen nivel en la segunda parte, por ejemplo.
Bueno, yo no sé pero, si lo pero
independientemente
tanto,
de
pero...
eso. No, pero independientemente de eso, lo que quiero decir es... al final, si contamos todos esos, son 7 descartes. A mí me parece muy bien si Baraja está muy convencido en que Cavani, Castillejo, Marcos André no siguen. Pero yo no veo al Valencia capaz de hacer 7 jugadores que recambian a estos que con los que no cuenta Baraja. No veo al Valencia con la capacidad de hacer eso.
Hoy preguntaba yo en el club, precisamente por el balance que se hacía a nivel deportivo de la primera toma de contacto, que no deja de ser eso y que no se puede juzgar... ni a los veteranos ni a los canteranos por 45 minutos de participación
no.
O incluso menos, pero de los canteranos alguna cosa de Alberto Marí en la primera parte que disputó y poco más que se entienda, poco más pensando en sitio en el primer equipo. Evidentemente hay chavales, por ejemplo, como Martín Tejón, que tiene muy buenas maneras, que lleva demostrando la calidad que atesora desde el fútbol 8, el fútbol base del Valencia Club de Fútbol, que ya la temporada pasada tuvo momentos importantes siendo juvenil en el filial de Miguel Ángel Angulo y que esta temporada todo indica que va a ser importante en el Valencia Mestalla. Pero de ahí a verlos, ya no a Martín Tejón, que posiblemente para mí fue de lo más potable en la segunda mitad de los chavales, pero a Gozzi, a Hugo, a Javi Navarro, que lo ha nombrado Iván, a Ali Fadal, por ejemplo, que fue titular y que a mí no me dice nada ese chico.
Que estamos hablando de fútbol ficción.
Poco para el primer equipo.
Fútbol de pretemporada, es fútbol ficción. ¿Sabes qué jugador ha demostrado que es para el primer equipo? Javi Guerra. Y lo demostró jugando de verdad, al fútbol de verdad, no al fútbol de pretemporada. Es que ahora no me sale el nombre, este centrocampista que hizo hace 2 pretemporadas, que era peruano, chileno...
Burlamaki.
Burlamaki.
Está en el filial, ha vuelto, o sea, al filial.
¿Tú te acuerdas de aquella... del partido del trofeo naranja, creo que fue contra el Milán?
Peruano.
Contra el Milán
fue titular.
¿Y qué partido hizo? Una cosa espectacular. ¿Y dónde está?
Ya, pero eso Pedro, no, te lo digo con muchos otros.
Cortaron la sesión de Badajoz.
Que hay que verlos con continuidad.
Fútbol ficción.
Que los pollinos los están muy bien.
Los jugadores que salen bien son los que están jugando de verdad. Y Alberto Marí fue a Vigo, metió un gol de cabeza y lo metió por la escuadra.
Javi Guerra está jugando ahora porque en su momento lo pusieron. Hablamos de la valentía de Baraja para ponerlo.
Pero no en pretemporada. no en pretemporada, de verdad, en los partidos de verdad. Pretemporada, pues podemos sacar
sí,
pocas conclusiones.
Yo sinceramente, que además entiendo lo que dice Iván en cuanto a la continuidad y la confianza. Yo, por ejemplo, tampoco veo a Fran Pérez en el primer equipo del Valencia, de un Valencia competitivo. No hablo de un Valencia de Champions.
Pero, es que estamos en este Valencia.
Sí, pero que creo que en el a 18 de julio, a 19 de julio, no podemos estar pensando en que el Valencia se tiene que confeccionar con 5 o 6 canteranos más porque tienen buena pinta.
Pero
Valencia tiene que hacer una columna vertebral importante y a partir de ahí ver qué puedes acoplar, si te falta un lateral derecho suplente, si te falta demarcaciones donde puedas tener a jugadores que en un momento dado te puedan completar primero entrenamientos competitivos y luego pues partidos de Copa del Rey o incluso alternativa al primer equipo, pues como en su momento fueron grandes auxilios. Ya no hablo de Javi Guerra, que llegó para quedarse, sino Alberto Marí, que creo que tendrá que salir cedido a un segunda división, o el propio Diego López. No te quiero contar los que están por detrás. Yo preguntaba también lo que decía Iván de ¿no es un poco precipitado el primer amistoso en la pretemporada? Marcos André, Cavani, jugadores, sobre todo Cavani, que tienen un cartel, que tienen un estatus, que se les va a hacer muy largo el verano, sobre todo de cara a Baraja, los compañeros, el día a día en el vestuario, ya contra el Nottingham Forest, dejarlo en la grada. Y la apuesta del club es fuerte en cuanto a su salida. De hecho, me decían que no quiero utilizar terminología que pueda ser ofensiva, pero el que más les puede aportar es Hugo Duro, teniendo una presencia residual, sabiendo lo que es. O sea, imaginaos lo que confían o han dejado de confiar ya en la posibilidad de Cavani, ni te cuento la de Marcos André. Y por ahí lo que decía la respuesta a lo que preguntaba Iván. El Valencia prefiere no dar ningún tipo de esperanza, ya sea Sommer, ya sea Rasic, ya sea Cavani, ya sea Marcos André, de juega, no vaya a ser que te equivoques, ya hagas sí. 3 goles y entonces digas, aquí soy capitán general. Prefieren desde el primer día decirles, aquí no tenéis sitio.
Pero esa es la eterna pelea de estas fechas del director deportivo con el entrenador. Si Dios quiere que no pase, al Valencia ayer le pasa lo de San Galen del Villarreal, que le cae 6 del Nottingham. Castillejo no, porque es una cosa ya de entrenador que lo tiene cruzado y nada. Y Cavani a lo mejor tampoco. Pero el resto ya veríamos si a lo mejor el entrenador de turno...
Claro, el entrenador ya no
quiere ponerlo.
Pero tú marcas la raya.
Hay que separar bien lo que es la pretemporada.
Sí, pero la pretemporada es el director deportivo que le dice, hombre, tío, sí, yo le he dicho a la cara que no cuento con él, el entrenador no lo ponga. El entrenador dice, sí, pero yo quiero ganar.
En este caso van de la mano, ¿eh? Claro. En este caso, a esta hora de la tarde, dirección deportiva, cuerpo técnico, van de la mano en las decisiones. Están de acuerdo en que Baraja no tenía que poner ni convocados a estos jugadores y quieren, además, que Baraja desde el banquillo siga haciendo fuerza para que estos jugadores se sientan incómodos, sientan que si quieren seguir siendo futbolistas profesionales van a tener que aceptar alguna de las ofertas que en su amplia mayoría está buscando el club por ellos. Claro. Porque eso de que el agente va a ir y a traer ofertas. El agente ya le consiguió una oferta del Valencia con 3-4 años de contrato y con un gran salario. El agente no va a venir aquí a sacarlo, salvo que el jugador le diga, sácame de aquí que quiero jugar. Y de momento no es la actitud de Rasic, no es la de Cavani, no es la de Marcos André, no es la de Castillejo, y es el club el que está haciendo llamadas para decir, este chico, míralo, es buen jugador, etcétera, etcétera.
Los agentes están preocupados por los futbolistas que no tienen contrato. Por los futbolistas, me refiero por sus futbolistas que no tienen contrato.
Y más en julio.
Por eso te digo. Y los que no tienen, o sea, el agente está preocupado por aquel que no ha podido colocar. Sí, al que tiene colocado. Claro, al que tiene colocado, pues oye, ya será el problema de otro.
Yo entiendo por dónde vas, porque yo creo que hay que separar. Quiero decir, ni los más estetas de la cantera pedimos que ahora salgan 7 en la primera jornada. Yo creo que los partidos de pretemporada sirven, mira, la primera parte probar a los más habituales y la segunda para probar.
No os conformáis con Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí.
Pero es que estás diciendo que sirve para otra cosa, que a mí lo que me preocupa es que hay 7 jugadores que descartas y no vas a firmar 7.
Esto tiene una respuesta fácil. Baraja, que no es sospechoso de haberlos puesto a Guerra, a Diego López, a Alberto Marí, si viese que hay algo que le pueda complementar, lo pondría. Ayer los puso, no digo que no los ponga, pero que creo que Baraja seguirá insistiéndole a la dirección deportiva que necesita refuerzos, no que se conforma con los chicos que
sobre
que
todo
que
si tiene. Descarta 7.
Sí,
sobre todo
supuesto,
si descarta
7. Por supuesto, claro que tiene que ir al mercado. ¿De lo de Pubil algún comentario, Pedro?
Bueno, yo creo que está cantado que el Levante necesita sacar jugadores y para mí, después de Frutos, la venta más gorda, entre comillas, es Pubil. O sea, yo creo que por la información de mercado que me llega por delante incluso de Dani Cárdenas, ahora mismo, así que el Levante está abocado a vender a Pubil. Otra cosa es que quiera sacarse millones de euros. A mí me parece
la paciencia que tenga.
Estupendo, pero vamos... que ni de lejos alguien va a pagar 6 millones de euros por Will. Igual me estoy equivocando, pero sería bastante complicado. Que el Sevilla lo tiene en su agenda, pero no va a moverse en ese rango de precio, seguro.
Toda la información en la antena de COPE, en las redes sociales y en nuestra página web. Sean felices. Buenas tardes. Adiós. Siempre me critican, no de...